Capítulo 29. Origen del yo pluralizado.
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Escuchadme, estudiad a fondo con la mente y el corazón este revolucionario capítulo del mensaje de Navidad 1968-1969. Los Elohim dioses santos produjeron de sí mismos por modificación al hombre a imagen suya. Ellos le crearon a la humanidad colectiva o Adán varón y hembra, él la deidad colectiva los creó. La raza protoplasmática de la isla sagrada ubicada en el septentrión, fue en verdad su primera producción, una tremenda modificación de y por ellos mismos, las puras existencias espirituales. He aquí Adam Solus. De esa primieval raza polar provino la segunda raza Adam Eva ojo de Eva, gente hiperbórea, andróginos inactivos. De los hiperbóreos provino por modificación la tercera raza, la gente Lemur, el hermafrodita separador Caín y Abel que vivió en el gigantesco continente Mu-Lemuria como se le llamó más tarde y que estaba situado en el Océano Pacífico. Esta tercera raza, la última semi-espiritual, fue también el final vehículo del esoterismo innato instintivo puro, virginal, ingénito en los Enoch, los iluminados de aquella humanidad. El hermafrodita separador Caín y Abel produjo la cuarta raza, Setenos, que vivió en el continente Atlántida situado en el Océano Atlántico. De la gente Atlante proviene nuestra actual quinta raza Aria que mora perversa en los cinco continentes del mundo. Cada una de las cuatro razas precedentes pereció a través de gigantescos cataclismos y nuestra quinta raza no será una excepción. Se nos ha dicho que en el remoto futuro existirán sobre la faz de la Tierra dos razas más y es obvio que cada una de ellas tendrá su propio escenario. La unidad bisexual primitiva de la tercera raza raíz humana es un axioma de la sabiduría antigua. Sus individuos vírgenes elevaronse al rango de dioses porque aquella gente representaba de hecho su divina dinastía. La separación en sexos opuestos se realizó ciertamente a través de varios millares de años y fue un hecho consumado a finales de la raza Lemur. Hablemos ahora del Edén, de esas tierras ginas paradisíacas a las cuales tenían acceso continuo los individuos sagrados de la Lemuria, en aquellos tiempos en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Esa era la época de los titanes, entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la época de la Arcadia en que se rendía culto a los dioses del fuego, los aires, el agua y la tierra. Esa era la edad de oro cuando todavía la lira no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos. Entonces solo se hablaba en el orto purísimo de la divina lengua cósmica que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. En aquella antigua edad la gente era muy simple y sencilla y, como todavía no había nacido el yo pluralizado, se rendía culto a los dioses del maíz tiernito y a las criaturas inefables de los ríos y de los bosques. Yo conocí la raza lemúrica hermafrodita. Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos terribles volcanes en erupción constante. ¡Qué tiempos! Todos nosotros los iniciados usábamos normalmente cierta vestidura sacerdotal muy común. Aquellas túnicas sacras venerandas resaltan espléndidas con los colores blanco y negro que simbolizan la lucha tremenda entre el espíritu y la materia. Era digno de admirarse y verse aquellos gigantes lémures con sus nobles vestiduras y aquellas sandalias que ostentaban grandes borlas. En el entrecejo de aquellos colosos resaltaba la glándula pituitaria, el sexto sentido, portaluz y paje de la glándula pineal. Entonces la vida de cualquier individuo tenía un promedio de 12 a 15 siglos. Y se levantaron gigantescas ciudades protegidas con enormes piedras formadas con lava de volcanes. Conocí también los últimos tiempos de la tercera raza y viví en aquella época citada por el Génesis, esa antigua edad en que Adán y Eva fueron arrojados del Edén. Por esos tiempos ya la humanidad se había dividido en sexos opuestos. El acto sexual fue entonces un sacramento que solo se podía realizar dentro de los templos. En determinadas épocas lunares, las tribus lémures realizaban largos viajes, salían en peregrinaciones rumbo a los santos lugares, con el propósito de multiplicar la especie. Recordemos los viajes de luna de miel. Los lémures éramos todos hijos de la voluntad y el toga. En la cópula solo se usaba el maituna, nadie cometía el error de eyacular la entidad del semen. La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de derramar el semen, las múltiples combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. Los monarcas, rey y reina, se unían sexualmente ante el mismo altar del templo, las multitudes realizaban la cópula dentro del sagrado recinto y en los empedrados patios llenos de misteriosos jeroglíficos. Los dioses santos dirigían sabiamente aquellas místicas ceremonias indispensables para la reproducción de la especie humana y entonces nadie pensaba en porquerías porque aún no había nacido el yo pluralizado. Yo vivía en el campo con mi tribu, lejos de las amuralladas ciudades ciclópeas, morábamos en una gran choza, rancho o cabaña. Cerca de nuestra redondeada residencia con techo de palma, recuerdo con entera claridad que había un cuartel, los guerreros de la tribu se reunían allí. Sucedió que cierta noche, todos nosotros fascinados por un extraño poder luciférico, resolvimos realizar el acto sexual fuera del templo, cada pareja se entregó a la lujuria. Muy de mañana y como si nada hubiera sucedido, tuvimos el descaro, la desvergüenza, la insolencia, el atrevimiento, de presentarnos como siempre en el templo, entonces sucedió algo insólito, terrible. Vimos todos a un dios de justicia, a un gran maestro, vestido con albas e inmaculadas vestiduras sacerdotales que amenazándonos con una espada encendida que se revolvía por todos lados, nos dijo fuera indignos, y es claro que huimos entonces aterrorizados. Es obvio que este acontecimiento se repitió en todos los rincones del enorme continente Mu. Así fue como la humanidad, Adam Eva, fue sacada del huerto del Edén. Después de este evento, acontecimiento, suceso, registrado en todos los génesis religiosos, sucedieron epílogos horripilantes, hórridos, espantables. Millones de criaturas humanas mezclando magia y fornicación desarrollaron el abominable órgano cundartiguador. Cabe oportunamente citar aquí a Kalayoni, el rey de las serpientes, el mago negro guardador del templo de Kali, la antítesis fatal de la eterna madre espacio. Krishna vio salir al conjuro mágico de Kalayoni, un largo reptil azul verdoso. La serpiente fatal enderezó lentamente su cuerpo, erizó horrísona su rojiza melena, y sus ojos penetrantes fulguraron con espanto en su cabeza de monstruo, de conchas relucientes. «O la adoras o perecerás», le dice el mago negro. La serpiente murió a manos de Krishna. Cuando Krishna hubo muerto heroicamente a la gran serpiente guardadora del templo de Kali, la diosa del deseo, madre de Cupido, hizo abluciones y oración durante un mes a orillas del Ganges. Esa víbora de Kali es la serpiente tentadora del Edén, la horrible culebra pitón que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Es urgente saber, es indispensable comprender, que dicha culebra siniestra es fuera de toda duda la cola de Satán, el abominable órgano cundartiguador. Cuando los dioses intervinieron eliminando de la especie humana el citado órgano fatal, quedaron dentro de los cinco cilindros de la máquina intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo las pésimas consecuencias de la cola de Satán. Es obvio que dichas malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, constituyen eso que se llama ego, yo pluralizado, mí mismo. Conjunto tenebroso de entidades perversas que personifican todos nuestros defectos psicológicos. Es pues el yo pluralizado, foal lunar negativo luciférico granulado. La cristalización foática satánica constituye eso que se llama ego.